Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El versículo 24 constituye la conclusión hacia la cual ha estado apuntando todo el texto anterior. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago ahora deja de dirigirse al opositor y se dirige a todos los lectores. Y con unas palabras que resultan especialmente chocantes. Os propongo que la palabra clave para una correcta interpretación de este versículo es la palabra solamente. Desde luego, si Santiago hubiese dicho que el hombre es justificado por las obras y no por la fe, pues entonces tendríamos un choque frontal que creo que nunca podríamos resolver con las enseñanzas de Pablo. Pero Santiago no está diciendo esto. Lo que dice es que el hombre no es justificado solamente por la fe, dando a entender implícitamente que él da por sentado la doctrina bíblica de la justificación por la fe. En otras palabras, Santiago no está hablando de buenas obras al margen de la fe. No está diciendo que una persona pueda ser justificada ante Dios solo por sus buenas obras. Está dando por sentado que la fe existe, pero su tesis ha sido desde el principio que no puede haber una fe auténtica y justificadora allí donde no se manifieste en una vivencia consecuente caracterizada por obras de fe. Según Santiago, por lo tanto, el hombre es justificado por la fe, pero no solamente por la fe. Tiene que ser una fe que se expresa, se manifieste en obras. Puesto que él dice que no hay fe verdadera allí donde no hay obras, por lo tanto, puede afirmar, y creo que es en este sentido que él afirma, que el hombre también es justificado por las obras. Ahora, como ya hemos estado diciendo, esto parece chocar frontalmente con la enseñanza de Pablo. Él en Romanos capítulo 3, versículo 28, ha dicho que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En el capítulo 4, versículo 5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo, por lo tanto, está diciendo que a fin de ser justificados por la fe, tiene que haber un principio de repudio de obras. Mientras Santiago está diciendo que para que la justificación por la fe pueda ser auténtica, tiene que haber una presencia de obras. Y aquí está nuestro dilema. ¿Cómo puedes decir a la vez, fuera las obras, y son imprescindibles las obras? Parece una contradicción. Pero como hemos dicho desde el principio, nos parece que el choque solamente es aparente, que no hay contradicción aquí. Algunos intentan resolver el choque diciendo que Pablo y Santiago entienden cosas diferentes cuando hablan de justificación. Otros pretenden resolver el tema diciendo que entienden los dos cosas diferentes cuando hablan de fe. Lo que sí que podemos reconocer en este sentido es que Santiago está haciendo casi una caricatura de la fe cuando describe al hombre que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Y está indicando que tal clase de fe no puede justificar. Y evidentemente Pablo no está pensando en esta clase de fe cuando dice que solo la fe justifica. Más bien Pablo está pensando en aquella fe que él describe en Gálatas, que es una fe que obra por el amor. Sin embargo, pienso que, al menos para mí, la resolución de estas dos ideas es más sencilla si no pensamos en dos conceptos de justificación, ni en dos conceptos de fe, sino más bien si entendemos que Pablo y Santiago se están dirigiendo a dos situaciones diferentes. Y si entendemos la situación que están intentando corregir, entenderemos la razón de la diferencia de énfasis y veremos que no hay choque, sino que en cierta situación hace falta decir lo que Pablo dice y en otra situación hace falta decir lo que Santiago dice. Pablo está pensando principalmente en sus compañeros judíos, sus compatriotas judíos, que se están esforzando por ser buenos conforme a los mandamientos de la ley y amontonar suficientes méritos por medio de su caridad y su práctica religiosa como para merecer la salvación ante Dios. A tal persona que ve o cree que su salvación depende de su propio esfuerzo, Pablo le dice que este camino es inútil, que por muchos méritos que amontone, estos jamás ni remotamente podrían encubrir el hecho de la profunda degeneración y perversidad del corazón humano y su total alejamiento de Dios. Aun el mejor de los hombres es un ser perdido, estropeado en la esencia de su ser, y por lo tanto bajo la ira y el juicio de Dios. Y por lo tanto, cualquier persona que piensa que por sí mismo va a poder forjar su propia salvación es una persona que se está engañando y cegando ante la realidad de su condición. Ante esta situación comprendemos que Pablo tiene que decir: fuera las obras. Lo único que Dios pide en estas condiciones es la fe en su Hijo y en su revelación, en su palabra. Y en realidad, quien procura seguir una justificación por obras está atentando contra la absoluta eficacia de la cruz de Cristo para expiar los pecados y justificar al hombre ante Dios. Esta es la situación hacia la cual se dirige la enseñanza de Pablo. Santiago, en cambio, se está dirigiendo a aquel creyente cristiano, o supuesto creyente cristiano, que, confiado, quizás erróneamente, en su concepto de la justificación solo por la fe, está abusando de la gracia de Dios. Y está diciendo, implícita o explícitamente, verbalmente o por su manera de vivir: muy bien, si la justificación es gratuita, si soy salvo por la fe, sin obras, entonces no importa cómo vivo. Puedo vivir a mi manera, puedo a la vez tener un pasaporte al cielo y vivir como me da la real gana, sin preocuparme en absoluto, ni por la voluntad de Dios, ni por la santidad, ni por ser discípulo de Jesús. A tal persona, Santiago responde, un momento, te has olvidado de que la verdadera fe inevitablemente produce una vida de buenas obras. De manera que, si no hay evidencias de tu manera de vivir, en tu manera de vivir, de una transformación, de una vida de fe, no tienes derecho de llamarte creyente ni de considerarte justificado. Porque quien cree no solo es justificado, sino regenerado. Quien es regenerado tiene una nueva vida. Quien tiene una nueva vida manifiesta aquella nueva vida. Y si no hay manifestación de la nueva vida, no hay evidencia de regeneración. Si no hay regeneración, no hay auténtica fe. Por lo tanto, si profesas tener fe y no hay una vida consecuente que refleje aquella fe que profesas, tu supuesta fe es una fe árida, muerta e inviable. Santiago, por lo tanto, se está dirigiendo a otra clase de persona, con otra clase de problemática, y entendemos por qué tiene que hablar como él habla. Ni Santiago está cuestionando, en el fondo, que la justificación sea por medio de la fe. Él lo está presuponiendo en todo el texto. Ni Pablo está cuestionando que la verdadera fe debe manifestarse en obras. En este sentido, los dos están unidos. Lo que ocurre es que uno se dirige a una situación, el otro a otra. Pongamos una ilustración. Yo no sé si esta ilustración va a ayudarnos o va a complicar más la cosa. Pero a veces vemos más claramente las cosas con una ilustración que con palabras abstractas. En esta ilustración que voy a contar, la fe es representada por un caballo y las obras por un carro. Pablo ve a un hombre que está intentando empujar solito un gran carro muy pesado y lo está intentando llevar hacia la ciudad celestial. Y Pablo le dice: amigo, ¿no ves que el carro es demasiado pesado para ti? Apenas si lo puedes levantar, no lo estás moviendo, y delante de ti hay una cuesta para arriba, y cuando llegues a la cuesta, si acaso logras llegar, vas a descubrir que el carro vendrá para atrás y te aplastará. Es un inútil tu esfuerzo. No puedes mover el carro. Deja de esforzarte, porque mira, aquí a tu lado tienes un caballo que Dios te ha dado. Acepta el caballo, deja de esforzarte tú, porque tú no puedes. De hecho, si te empeñas en esforzarte tú con el carro, estás repudiando el caballo que Dios te ha dado, gratuitamente. Es un orgullo de tu parte. Así que deja de empujar, utiliza el caballo, no obres, cree. En cambio, Santiago se encuentra con un hombre montado sobre el caballo que va alegremente por el camino hacia la ciudad celestial y le dice: un momento, ¿dónde está tu carro? Dios te ha dado el caballo a fin de arrastrar el carro, no para que llegues a la ciudad celestial sin carro. Y si acaso llegas allí sin carro, no habrá entrada para ti, porque el caballo sirve para llevar el carro. El caballo y el carro son inseparables. No puedes tener el uno sin el otro. Por lo tanto, bájate del caballo, conéctalo con el carro y vaya que vayas a la ciudad con el carro, además de con el caballo. Si entendemos bien la ilustración, entonces, ninguno de los dos está cuestionando la necesidad de tener tanto un caballo como un carro. Ninguno de los dos cuestiona que el caballo debe ir delante del carro, porque esa es otra equivocación. Pero Pablo se dirige a uno que va con carro y sin caballo y le habla del carácter imprescindible del caballo. Santiago se dirige a uno que va con caballo y sin carro y le habla del carácter imprescindible del carro. Son dos situaciones diferentes. Sin desear ofender a nadie, pienso que hoy típicamente vamos a encontrar más bien a personas del tipo que necesitan escuchar el mensaje de Pablo en el catolicismo romano. Son personas que no han aprendido que los esfuerzos por llevar el carro nosotros solos son inútiles. No lo podemos hacer. Y Dios ha provisto lo necesario por medio del Señor Jesucristo. En cambio, os propongo que donde vamos a encontrar a personas con caballo y sin carro es más bien en el campo evangélico. Y por lo tanto, en cierto sentido, el mensaje de Santiago se dirige mucho más directamente a los que somos de una procedencia evangélica, mientras en la práctica solemos escuchar mucho a Pablo y olvidarnos de Santiago. Desde luego necesitamos las dos enseñanzas, espero que nadie me malentienda, pero quizás en nuestras circunstancias estamos en más peligro de intentar ir a la gloria con caballo y sin carro que no al revés. Una palabra aquí de Calvino. Como Pablo sostiene que somos justificados aparte de la ayuda de las obras, así también Santiago no admite que aquellos que carezcan de buenas obras sean tenidos por justos. O para decir lo mismo en otras palabras, Pablo se está dirigiendo a aquellos que están practicando obras baratas, mientras Santiago se está dirigiendo a aquellos que practican una fe barata. Quiero decir con esto que Pablo ve que algunos están intentando comprar el cielo con sus obras, cuando las obras nunca son de tanto valor como para poder comprar el cielo. Son obras baratas en este sentido. Nadie puede forjar su propia salvación por medio de las obras. Por lo tanto, quien lo intenta está siguiendo un sucedáneo equivocado de la verdadera revelación de Dios. Está atentando contra la voluntad de Dios. En este sentido debemos decir fuera las obras. Fuera estas obras que son baratas, que son sucedáneo de un auténtico compromiso de fe con Dios. En cambio, Santiago ve el peligro de la fe barata. Una fe que no es más que una creencia intelectual. Una fe que carece de compromiso. Y con igual contundencia denuncia la fe sin obras. Un comentarista actual dice lo siguiente: cuando la gente depende para su salvación de sus propias actividades religiosas, la poderosa defensa paulina de una entrega radical a Cristo de la persona entera debe ser proclamada enérgicamente. Pero cuando la fe se ha convertido en un mero compromiso verbal a ciertas doctrinas, la comprensión de Santiago de la fe como una obediencia activa y vigorosa debe ser reafirmada con fuerza. Esta pues es la conclusión a la que Santiago llega. Vosotros veis, a la luz de todo lo que he estado diciendo acerca del carácter inseparable de la fe y las obras, veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y desde luego Santiago podría haber dejado su argumento aquí, ha llegado a la conclusión, y sin embargo desea rematar su argumento con otra ilustración procedente del Antiguo Testamento. El segundo ejemplo que él nos indica es el de Rahab, cuya historia ya hemos leído en Josué capítulo 2. Como dije la semana pasada, Rahab también en Hebreos 11 es tenida por un ejemplo de la fe. El texto de Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y observamos algunas cosas que Hebreos y Santiago tienen en común. Los dos textos hablan de Rahab la ramera, sin pelos en la lengua. Los dos textos señalan su recepción de los espías de Josué como la evidencia de su fe. O mejor dicho, como el hito crítico en su vida. Sin embargo, podemos observar un par de diferencias entre estos textos. Vemos que Santiago señala no solamente la protección que Rahab dio a los espías, sino el hecho de que ella les aconsejó en cuanto al camino que debían seguir a fin de eludir a los soldados de Jericó. Lo hemos leído en Josué capítulo 2, versículo 16, y es una adición que encontramos en el texto de Santiago con respecto a Hebreos. Pero mucho más importante, en cuanto a diferencias, mientras Hebreos dice, aquí tenemos un ejemplo glorioso de la fe, Santiago dice, aquí tenemos un ejemplo glorioso de las obras. Ahora, estamos familiarizados con el ejemplo de Abraham y por lo tanto no nos cuesta asimilar esta divergencia, porque hemos de reconocer que Rahab en realidad es un ejemplo magnífico tanto de la fe como de las obras de la fe. Las dos cosas están aquí presentes en ella. Si bien la justificación de Rahab en principio es una justificación por la fe, como lo es en el caso de todo creyente, las obras son las que demuestran la autenticidad de aquella fe. La suya es una fe que obra, y ella por lo tanto es justificada ante Dios por unas obras que ratifican su fe. ¿Por qué es que Santiago ha elegido el ejemplo de Rahab, de entre todos los ejemplos que él podría haber escogido? Algunos comentaristas han sugerido que es porque en el pensamiento de los rabinos, Abraham y Rahab solían ir juntos. Y solían ir juntos porque eran dos modelos ejemplares de hospitalidad. Abraham dio hospitalidad a los tres ángeles, Rahab a los dos espías. Y así los rabinos enseñaban la hospitalidad a base de estos dos ejemplos. Sin embargo, hemos observado, o podemos observar, que Santiago no hace ninguna mención de la hospitalidad de Abraham, y sería de suponer que si en realidad él está eligiendo estos dos ejemplos por esta razón, habría habido alguna mención de aquella hospitalidad. Y por lo tanto pienso que es más probable otra razón. Creo que Santiago deliberadamente ha elegido a dos personas que están en dos extremos de comportamiento humano. En Abraham tenemos un judío, además el padre de los judíos. En Rahab tenemos una gentil. En Abraham tenemos un hombre tenido por bueno, íntegro, noble, por todo Israel. En Rahab tenemos una mujer ramera. Y al decir Santiago que lo mismo es cierto de ambos, está diciendo con Pablo, no hay diferencia. Hay un solo camino de salvación, tanto para el más bueno como para el más malo. Tanto el patriarca como la prostituta han de ser justificados por la fe, y ambos por una fe que obra. No creo que sea ninguna casualidad que Juan, cuando él presenta el tema de la salvación en su evangelio, también nos da dos ejemplos. En primer lugar, en el capítulo 3, Nicodemo, una eminencia en el país, tenido por un hombre íntegro, bueno y santo. Y la mujer samaritana, una mujer fuera de la comunión de Israel, que tenía una vida moral muy dudosa. Y sin embargo, los dos han de pasar por el mismo rasero. No hay diferencia ante Dios. No hay nadie tan bueno que no necesite ser justificado por la fe. Podemos decir a base del ejemplo de Abraham. No hay nadie tan malo que este principio de la justificación por la fe no pueda ser apto para aquella persona, como vemos en el caso de Rahab. Nuestra bondad, como en el caso de Abraham, no nos exime de la imperiosa necesidad de ser justificados ante Dios por el único camino posible, aquella justificación que viene por la obra de Cristo en la cruz. Por otra parte, el carácter gratuito de aquella justificación por la fe, que vale aún para el más vil pecador, nunca exime a aquel pecador, posteriormente, de aquellas obras que procedan de la fe. Otro comentarista actual dice, hubiese sido difícil que alguien hubiese creído el testimonio de Rahab a causa de su reputación como ramera. Rahab tenía que demostrar por medio de las obras que en verdad había creído en Dios. Y Rahab efectivamente ratificó su fe por medio de sus obras. Su fe no era una mera expresión, profesión vacía, sino una auténtica demostración de fe. Y creo que en esto Rahab es un ejemplo estupendo de una persona que suscribe la doctrina correcta, lo cual, como hemos dicho, es importantísimo, pero que su fe no se limita a esto, sino que actúa. ¿Os acordáis de que en el versículo 19, Santiago decía a su opositor, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero recuerda que también los demonios creen esto, y esto no les salva, porque no es cuestión solamente de suscribir mentalmente una doctrina, es también cuestión de vivir en consonancia con esta creencia. Y en Rahab tenemos un ejemplo extraordinario de esto, porque si habéis atendido bien a la lectura de Josué, recordaréis que ella inicialmente suscribe su fe en un Dios único y uno. Esto de por sí es extraordinario, porque en la antigüedad se creía que cada pueblo tenía su divinidad y que aquel Dios era el que mandaba en el territorio de aquel pueblo, de manera que si ibas de viaje, pues podías llevar un ídolo contigo de tu propio Dios, pero cuando estabas en tierra ajena, también ofrecías culto al Dios de aquella tierra, porque tu Dios allí no mandaba. Entonces convenía ponerte bien con el dios del nuevo país donde te encontrabas. Esta era la mentalidad que Rahab había recibido. Pero ella, al contemplar lo que Dios ha estado haciendo en Israel, hace esta afirmación que, a la luz de su trasfondo cultural, es extraordinaria en Josué 2:11. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entendiendo, en toda la tierra. No solamente en dónde. Porque precisamente Israel no tenía ninguna tierra particular suya en estos momentos. Por esto Jehová no podía ser identificado con ninguna comarca. Pero Rahab, en contradistinción con los demás compatriotas de Jericó, ha comprendido esto. Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en toda la tierra. Es el Dios único. Esto es importantísimo. Pero Rahab podría haber llegado a esta idea, haberlo suscrito mentalmente, y sin embargo haberse quedado con su propio pueblo, por razones de nacionalismo, de orgullo, de identificación personal, y sin embargo ella permite que aquella fe intelectual fructifique para ser una fe vital. Y por lo tanto vive en consonancia con esta fe, y cuando llegan los espías, actúa conforme a lo que ella ha llegado a creer. Si estos hombres realmente son de un pueblo que conoce a Dios y que Dios está bendiciendo, y que nada ni nadie puede oponerse a este Dios, ella tampoco puede oponerse. Ella debe identificarse con la actuación de este Dios y, por lo tanto, da abrigo a los espías. La fe académica, ¿me entendéis lo que quiero decir con esto? Se expresa en una fe de obras, una fe que actúa. También Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago sabe perfectamente que estas obras son la consecuencia de su fe. Pero lo que él quiere señalar a sus lectores era que su fe no se limitaba a una creencia, sino que además de ser una creencia mental, era algo vital que influyó en toda su vivencia. Y es en este sentido que dice que ella fue justificada por obras. Y con esto, él llega a su última frase, el versículo 26. Por tercera vez, entonces, aparece el estribillo que hemos mencionado, la idea de que la fe sin obras es una fe muerta. Pero esta vez viene acompañado por una ilustración, la ilustración de un cadáver. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cadáver, especialmente si es de un recién muerto, en cuanto a la forma, la apariencia, es tan cuerpo como el cuerpo de una persona viva. Tiene exactamente el mismo aspecto, tiene exactamente los mismos miembros, las mismas células y todo lo demás. Hay una sola diferencia. Está muerto y no sirve para nada. La fe viva del verdadero creyente y la fe muerta de uno que solo profesa ser creyente, en principio pueden tener una misma forma. Porque en ambos casos se suscribe la misma doctrina. Pero esta última clase de fe no sirve para nada. Es un cadáver de fe, un aborto de fe. No creo que necesariamente tengamos que establecer si Pablo, si Santiago está identificando el cuerpo con la fe o el cuerpo con el espíritu, con las obras, o, etc. Lo que está indicando más bien es que el ser humano es una unidad compuesto indivisiblemente de cuerpo y espíritu. Igualmente, la vida del verdadero creyente es una unidad indisoluble caracterizada por la fe y las obras. No se pueden separar sin lesionar mortalmente el conjunto. Vuelvo a decir que creo que por causa de nuestra procedencia evangélica, probablemente muy pocos estamos en peligro de descuidar la doctrina de la justificación solo por la fe. Pero es mucho más posible que nos desviemos de la revelación bíblica por una falsa seguridad, una fe teórica o mental que no produzca obras de justicia, que no conduzca a una vida de santidad, que no conduzca a un compromiso de discipulado, que no conduzca a fruto para la gloria de Dios. Y por lo tanto, como hemos dicho en las otras semanas, creo que sencillamente nuestra tarea ahora es la de asegurar que la nuestra no sea una fe muerta, sino una fe que obre por amor, como dice Pablo en Gálatas 5:6. Me gustaría concluir esta sección dando la última palabra, nada menos que a Lutero. Porque ya hemos dicho que Lutero tenía grandes dificultades con Santiago, precisamente por el énfasis de Santiago sobre la justificación por obras, que considero que Lutero no entendía, es decir, no entendía lo que quería decir Santiago con esto. Pero a pesar de no haber entendido el texto de Santiago, creo que sí comprendió muy claramente el mensaje esencial que Santiago transmite de la relación entre la fe y las obras. Las palabras que voy a citar de Lutero proceden de su prefacio a Romanos, pero podrían haber servido estupendamente como un prefacio para Santiago. Dice lo siguiente: esta fe del verdadero creyente es una cosa viva, ocupada, activa y poderosa. Es imposible que esta fe deje de hacer cosas buenas incesantemente. No pregunta si hay que hacer buenas obras, sino antes de plantearse la pregunta, ya las está realizando, y esto constantemente. Quien no realiza tales obras es un incrédulo. Él tantea intentando encontrar la fe y las buenas obras, pero ni sabe lo que es la fe ni lo que son las buenas obras. Y sin embargo habla y habla y prolifera sus palabras acerca de la fe y las obras. Curioso, ¿no? Porque creo que esto es un resumen excelente de lo que ha estado intentando decir Santiago. Quien profesando ser creyente no realiza tales obras es en realidad un incrédulo. Vamos a despedirnos en oración. Pedimos, Padre, que tu Espíritu nos escudriñe el corazón para revelar lo que hay en nosotros de inconsecuencia y de falsedad. Señor, no queremos ser creyentes solo de cerebro y de teoría, sino personas que por una fe verdadera y activa vivamos por la fe vivamos en dependencia de ti, vivamos disfrutando de la comunión contigo, pero sobre todo vivamos manifestando en nuestras vidas, no por mérito humano, sino por tu gracia y tu obra en nosotros, el fruto del Espíritu y la transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, pedimos que aquella imagen se haga cada vez más potente y verdadera y fiel en nuestra vivencia, para tu mayor gloria. Amén.
Amén.